Fallece en Las Tunas una activista de la Unión Patriótica de Cuba por supuesta negligencia médica. El pan y el huevo son los alimentos más buscados por la población en la isla. Entre tanto, la agencia EFE confirma las quejas de cubanos que dicen que sus mensajes de texto con la etiqueta "Yo voto no" nunca llegan a su destino. Pacientes en hospitales de Cuba opinan que el comportamiento de los médicos no es el mismo en la isla que cuando sirven en el extranjero. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantiene su posición inclaudicable sobre el cierre parcial del gobierno e insiste en los fondos para su muro fronterizo. Entre tanto, en Venezuela la oposición se moviliza para salir a las calles el 23 de este mes y Nicolás Maduro califica al nuevo presidente de Brasil como un Hitler moderno.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la información aquí en Radio Martí Noticias. 2 horas de información con lo principal en cuanto a Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto. El equipo de la mañana, conformado por Teudy Giró en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y en la sala de redacción, Alex Rivero y Alberto Mundo. Tal como les hemos venido informando, la joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Daimaris González Cervantes, murió a los 21 años poco después de una intervención quirúrgica en el hospital Ernesto Che Guevara, en la provincia de Las Tunas. A la joven se le había negado atención médica de fondo durante unos 2 meses, según denunció su tío Jorge Cervantes García, quien pertenece al consejo directivo de la UNPACU. Cervantes habló con Radio Martí para denunciar la situación. Lo considera un caso de asesinato por negligencia médica.
Y así estuvo durante más de 2 meses. En el día de antier, ella llegó al hospital con un dolor, una crisis aguda, casi inconsciente, recogida por un vecino, y cuando llegó allí le iban a hacer lo mismo, la iban a medicar y mandarla para la casa, donde bajo la protesta de un familiar la dejaron ingresada, y la decisión de los médicos al ver el estado en que se encontraba era operarla de urgencia. Según los médicos que hablaron conmigo, me dijeron que ellos veían en el cuadro de ella que tenía como una pancreatitis producto a, según ellos, obstrucción en las vías biliares. La operación duró, la intervención quirúrgica demoró unas 4 horas, desde las 4 de la tarde, de las 5 de la tarde hasta bien, a casi las 10 de la noche. Cuando salen de la operación, nos mandan a llamar y el cirujano que le intervino, que dirigió el equipo de la intervención quirúrgica, manifestó que había quedado en estado grave, que la agresión producida por la intervención quirúrgica había sido casi fatal y que tenía un 99% de perder la vida en ese momento. La muchacha del Mayri la llevaron para terapia intensiva y allí nos dijeron anoche, sobre las 12:30 de la noche, nos mandaron a buscar para decirnos que ya había fallecido en ese momento, que no se había podido hacer nada y que nada del que lo hicieron resultó. La conclusión nuestra de los familiares, todo es que eso fue un asesinato lo que se cometió, que murió por falta de negligencia médica, que fue intencional lo que hicieron allí, y responsabilizamos al gobierno cubano, las autoridades médicas de la provincia de Las Tunas, por el asesinato de esta muchacha.
En New York, la organización no gubernamental Solidaridad Cristiana Mundial denuncia que la nueva constitución cubana mantiene al Partido Comunista como autoridad sobre grupos religiosos en la isla. Desde la Gran Manzana, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, emitió un comunicado en Londres en que manifiesta su profunda preocupación porque la Asamblea Nacional de Cuba no haya incorporado en el borrador de la nueva constitución protecciones para la libertad de religión o de culto. Al respecto, Anne Lee Stengel, funcionaria de Solidaridad Cristiana Mundial.
It is disappointing, if not surprising, that the National Assembly has ignored calls from Catholic and Protestant leaders and failed to put in place robust protections for freedom of religion or belief and freedom of conscience in Cuba.
Es decepcionante, pero no sorprendente, que la Asamblea Nacional haya ignorado llamados de líderes católicos y protestantes para incluir protecciones robustas para la libertad de religión y de culto y de conciencia en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial señala que en Cuba, grupos como los masones libres se hallan bajo la autoridad de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. La libertad de conciencia, de acuerdo a Solidaridad Cristiana Mundial, que había sido protegida en la Constitución del 92, no ha sido reinsertada en el borrador de la actual Constitución. Solidaridad Cristiana Mundial, en el comunicado que distribuye sobre el borrador final de la nueva Constitución cubana, se refiere a que en Cuba funcionarios del Partido Comunista mantendrán aparente autoridad sobre lo que son los grupos religiosos y sus actividades desde Nueva York. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, la agencia de noticias EFE hizo una comprobación con respecto a los mensajes enviados a través de las redes sociales que instan a votar no o a no votar el 24 de febrero en el referendo constitucional. Según da cuenta en una crónica la periodista Lorena Cantó, los SMS enviados con la etiqueta "Yo voto sí" fueron recibidos por el destinatario, pero los que contenían "yo voto no" nunca llegaron. La comprobación realizada por EFE tiene lugar después de que el 7 de enero el diario 14 y medio publicó que había confirmado la censura en una prueba que incluyó a más de medio centenar de usuarios en 10 provincias. Realmente la represión contra los que instan a votar no en este referendo continúa. Por ejemplo, en Placetas, Villa Clara, han amenazado a Alexei Mora Montalvo, integrante de la resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, por supuestamente, según dicen las autoridades, querer sabotear este referendo. Tenemos información desde Matanzas sobre este hecho en la voz del expreso político Félix Navarro.
El sábado 12, Alexei Mora Montalvo, de la resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo en la ciudad de Placeta, fue arrestado. Y cuando la familia fue a la unidad de la policía para preguntar la situación que ocurría, que estaba pasando este hermano, le planteó el oficial que atendió a este caso específicamente que este muchacho, Alexei Mora Montalvo, se encontraba allí en la estación de policía, pero que lo iban a transferir para la ciudad de La Gravana, donde él reside, algo que no es real, puesto que él se casó en la ciudad de Placeta y tiene todos los documentos oficiales establecidos, la dirección en su carnet de identidad y demás, pero lo hacen con la intención de crear situaciones. Pero el capitán Arturo Montenegro Sotelo, que según conocemos es el jefe de enfrentamiento en el municipio de Placeta contra la oposición y demás activistas de la emergente sociedad civil, le dijo a las personas que visitaron, a Ariana López Roque y a Jánico que Alexei estaba allí preso, pero que pertenecía a una lista de varios contrarrevolucionarios a lo largo y ancho del país que van a ser retenidos en sus casas desde días previos y posteriores al 24 de febrero porque estas personas querían sabotear el referendo constitucional.
Referendo constitucional que tiene la apatía y el rechazo de la población, según nos dice desde el Lauton en La Habana, el periodista independiente Juan González Febles.
Bueno, en estos momentos la mayor parte de la población, en primer lugar, se proyecta y manifiesta públicamente contra el régimen como nunca antes había visto en mi vida. Respecto a la Constitución, la llaman en una forma bastante denostativa. No debo decir la forma en que se dice en las esquinas de La Habana, cómo se enuncia la Constitución en las esquinas de La Habana. Solo pediré que la condición es de rechazo total por parte de la población. El régimen está utilizando todos los mecanismos de represión, presión, conocido ya, ampliamente conocido. Pero la respuesta popular va a ser que el que va a votar, el que vaya a votar, va a votar no. Y la mayor parte de la gente va a tratar de no ir a votar. Eso es lo que estoy viendo a diario en el entorno que me rodea.
Y aquí en Radio Martí tenemos que lamentar la muerte de uno de los fundadores de esta emisora, de este programa, Álvaro de Insua. El periodista y expreso político pasó 6 años en campos de trabajo forzado en Cuba y como otros exiliados se estableció en la Florida en el año 1980. En las últimas horas En la funeraria Bernardo García, aquí en Miami, estuvo nuestro colega Damaso Rodríguez para conversar con familiares y amigos.
A sus 82 años de edad murió en Miami el actor, locutor y periodista cubano Álvaro Insua. Su hijo Manuel dijo en su funeral que su padre siempre será recordado con cariño por su bondad y decencia como hombre de bien.
Lo podemos recordar como una leyenda de Radio Martí, una persona que dio toda su vida por Radio Martí, se entregó completo a su trabajo, a sus amigos, y ese era mi papá, un gran trabajador, un gran cubano, muy patriota, que lo dio todo, todo por la libertad de Cuba y por llevar la mejor información a ese pueblo tan sufrido como es el pueblo cubano.
Por muchos años, Álvaro Insua fue uno de los reporteros más destacados en Radio Martí y fue el quien sacó a la luz pública el hundimiento del remolcador 13 de marzo, en el que murieron casi 40 personas que escapaban de Cuba clandestinamente, hecho que el gobierno cubano trató de ocultar. Descanse en paz, Álvaro Insua. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La situación vuelve a agudizarse en Venezuela tras la toma de posesión de Nicolás Maduro. La oposición ha convocado al pueblo para este 23 de enero a participar en movilizaciones en todo el país. Jorge Orellana informa.
La oposición venezolana convocó a nuevas movilizaciones de calle para el 23 de enero próximo. Así lo dijo el propio presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, después de haber sido liberado tras una breve detención que generó condena y rechazo en varios entes y gobiernos de América, e incluso varios calificaron el hecho de secuestro, al tiempo que pidieron al gobierno venezolano respetar el legislativo. El presidente de la Asamblea Nacional se dirigía en un automóvil a un cabildo abierto en el estado de Vargas, cercano a Caracas, donde fue interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, quienes lo detuvieron durante unos minutos para luego ser liberado. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras ese incidente, reiteró la convocatoria a una movilización de calle para el 23 de enero y dijo que esta constituirá el primer llamado a la acción para desalojar a Nicolás Maduro de la presidencia.
Convocamos al pueblo de Venezuela, no a una única movilización, convocamos al pueblo a la calle, al 23 de enero, a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un intento por captar la atención, realiza anuncios económicos, aunque muchos economistas anticipan pocos cambios relevantes en el disfuncional sistema del país petrolero. Venezuela atraviesa su peor crisis económica con una recesión que ya dura 5 años y una hiperinflación de más de 1,5% en el 2018. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Ayer también Nicolás Maduro calificó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como un Adolfo Hitler moderno. Días después de que Brasilia reconociera oficialmente a un dirigente de la oposición venezolana, a Juan Guaidó, precisamente, como el jefe legítimo del país. Juan Guaidó es quien preside la Asamblea Nacional en Venezuela. Así lo declaró Brasil, que Guaidó es el presidente legítimo después de que Maduro asumiera el 10 de enero un segundo mandato que numerosos países y la opinión pública han calificado como una usurpación. De Venezuela a Nicaragua, o más bien en relación a lo que está pasando en Nicaragua, porque más de 60 periodistas nicaragüenses han tenido que salir al exilio tras recibir sostenidas amenazas de muerte y cárcel por parte de simpatizantes del régimen de Daniel Ortega. Tenemos detalles desde Managua, la capital nicaragüense, con Donaldo Hernández.
La periodista Leticia Gaitán huyó a Costa Rica por zonas no vigiladas, luego de enterarse que podría ser arrestada por la Policía Nacional de Nicaragua, como ocurrió con sus colegas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Debido a que mi vida corría peligro y porque tenía también información de que el gobierno a través de la policía pretendía capturarme al igual a como lo hicieron con Lucía Pineda y Miguel Mora.
Una situación similar a la de Gaitán denuncia a su colega Yelsin Espinosa, periodista del noticiero televisivo Acción 10, quien también llegó a Costa Rica huyendo de las amenazas.
Se me filtró que la Policía Nacional tenía ya en lista mi nombre para poder ser capturado en días ya finales del mes de diciembre del año 2018 en mi país. Por ello, me vi forzado a salir.
Asociaciones gremiales denuncian que más de 60 periodistas nicaragüenses se han exiliado en el transcurso de los 9 meses de crisis sociopolítica. Para Guillermo Medrano, representante de la Fundación Violeta Chamorro, el exilio de los periodistas representa graves violaciones a los derechos humanos.
Un poder ejecutivo que solo quiere que no existan voces molestas, voces que denuncien. Y es lo que ha venido haciendo el periodismo independiente, denunciando.
Hasta la fecha, ningún funcionario del gobierno del presidente Daniel Ortega ha respondido a los señalamientos de los periodistas en el exilio, quienes los responsabilizan de violentar la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En Tijuana, México, la ciudad se alista para recibir un nuevo contingente de 15.000 centroamericanos. Allí se han registrado marchas y episodios de violencia contra los migrantes. El alcalde de la ciudad, Juan Manuel Gastelum, dijo al diario El Sol de Tijuana que, de acuerdo con la experiencia, tienen proyectado cortinas de oportunidades para que encuentren trabajo en Chiapas, Guerrero y por donde pasen. Gastelum señaló que no se opone a que los inmigrantes lleguen a la ciudad fronteriza con Estados Unidos siempre y cuando no generen problemas. Por cierto, el Pentágono aprobó en las últimas horas prorrogar hasta el día 30 de septiembre la misión de las tropas desplegadas en la frontera con México en respuesta a la llegada de caravanas de miles de migrantes centroamericanos. El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, aprobó la extensión de la misión de apoyo a las autoridades del Departamento de Seguridad Interna, como había solicitado esa rama del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha desplegado cerca de 5.600 militares en la frontera con México, repartidos entre los estados de Texas, Arizona y California. Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha exhortado al gobierno de Guatemala a garantizar libertades democráticas. Regresa al Grande de la Mañana de Radio Martí, Carmen María Rodríguez, con detalles de esto desde Nueva York.
Se aguardaban en Guatemala manifestaciones en contra de la decisión unilateral del gobierno del presidente Jimmy Morales de poner fin con el acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento y actividad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En la sede europea de Naciones Unidas, en Ginebra, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno guatemalteco a garantizar la libertad de expresión y de opinión y el derecho a la asociación y a la asamblea pacífica. En el comunicado, Michelle Bachelet manifestó su profunda preocupación por la aparente erosión de varias instituciones estatales en Guatemala, que incluyen los recientes ataques a la independencia de la Corte Constitucional de Guatemala. La máxima autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas enfatizó que estas instituciones y sus funcionarios desempeñan un papel crucial en el respeto y garantía de los derechos humanos y de la democracia en Guatemala. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Vamos ahora a la información del tiempo. El frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en la mañana de ayer lunes inició un proceso de disipación y ahora apenas es identificable en las imágenes de los satélites. En el pronóstico para Cuba, cielos con poca nubosidad durante la mañana, parcialmente nublados durante la tarde, con escasa probabilidad de lluvia. La mínima entre 17 y 20 grados, la máxima entre 23 y 26, con vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro. El mar, poco oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental, con mar tranquila en el resto de los litorales. Más información. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantiene su posición inclaudicable sobre el cierre parcial del gobierno ahora en su cuarta semana. Hoy es el día 25. Por su insistencia en los fondos para su prometido muro en la frontera con México. Ayer, mientras el Congreso iniciaba la segunda semana del período desde que el control de la Cámara pasara a manos de los demócratas, se cumplieron 24 días. Hoy estamos en el 25 de esta paralización oficial que afecta a centenares de miles de empleados federales y de la cual no se avista un fin. Trump exige que los legisladores aprueben 5.700 millones de dólares para financiar el muro fronterizo con México, mientras que los demócratas consideran que tal obstáculo es innecesario e incluso inmoral, y exigen que Trump permita la reanudación de las funciones oficiales antes de proseguir las negociaciones de más medidas de seguridad fronteriza. En cuanto a política exterior, el mandatario estadounidense ha dicho en las últimas horas que nunca ha trabajado para Rusia, en respuesta a reportajes de dos diarios estadounidenses. Michelle Sagué amplía.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que nunca trabajó para Rusia, después de que el New York Times publicara un informe alegando que el FBI abrió en el 2017 una investigación sobre si el mandatario actuó en nombre de Moscú. Dice el presidente que nunca trabajó para Rusia. Dice que no solamente no trabajó para Rusia, sino que piensa que es una vergüenza que se le haga esa pregunta porque es una enorme mentira. El New York Times informó el viernes que el FBI inició la investigación luego de que Trump despidiera al director del FBI, James Comey, debido a las preocupaciones de que las acciones del presidente podrían haber representado una amenaza para la seguridad nacional. Trump también calificó de falso un informe publicado por el diario Washington Post que alega que ocultó detalles sobre sus reuniones con el presidente ruso Vladimir Putin y que confiscó las notas de su traductor. Se desconoce a qué conclusiones llegó la investigación del FBI y cuál es el estatus de la misma actualmente. Trump también está en el centro de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre si su equipo de campaña para las elecciones presidenciales del 2016 trabajó con Rusia con el propósito de influir la elección. El presidente ha calificado dicha investigación de cacería de brujas. El fiscal especial Robert Mueller fue designado en mayo del 2017 para hacerse cargo de las investigaciones del FBI que involucran a Trump y Rusia tras la destitución de Comey. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras las autoridades de Estados Unidos estudian regulaciones para la operación de drones en zonas pobladas, informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos estudia regulaciones que podrían permitir que los drones operen en zonas pobladas, con lo que se pondría fin al requisito de permisos especiales para uso nocturno. Las medidas podrían acelerar el uso comercial de pequeños vehículos aéreos no tripulados en territorio estadounidense. Alphabet y Amazon forman parte de un creciente número de empresas que esperan hacer realidad la entrega de paquetes con drones. La Administración Federal de Aviación informó al impulsar su propuesta que su desafío es equilibrar la necesidad de aminorar el riesgo que representan los aviones no tripulados para otras aeronaves. Se están proponiendo los requisitos finales para que los operadores de drones obtengan exenciones para operar en la noche. Hasta 2017, la Administración Federal de Aviación, FAA, había otorgado 1.233 exenciones y no ha recibido ningún informe de accidentes con aviones no tripulados, señaló. Se establecería que los drones tengan una luz anticolisión visible durante al menos 3 millas terrestres y un peso limitado. Tony Cano, Washington.
Y en Nueva York continúa el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de narcotráfico. El Chapo Guzmán ordenó matar al ingeniero de comunicaciones del cartel de Sinaloa cuando se enteró de que él colaboraba con las autoridades norteamericanas. Alex Cifuentes, testigo en el juicio que se realiza en Brooklyn, declaró que Guzmán le dijo en el año 2012 que el ingeniero técnico que había trabajado para el cartel era quien había ayudado a las autoridades estadounidenses a arrestar a Jorge Cifuentes, narcotraficante colombiano, hermano de Alex. Los inventores de una silla de ruedas inteligente y dos exoesqueletos diferentes se encuentran entre los 5 finalistas de una competencia para cambiar la vida de las personas que padecen de parálisis. Miguel Ángel Rivera informa.
Interactuar de pie mejoraría la vida de los usuarios de sillas de ruedas. Los diseñadores de un exoesqueleto piensan que lo hará y han ganado $500,000 para desarrollarlo. Están entre los 5 finalistas en el desafío de movilidad ilimitada, una búsqueda de invenciones innovadoras para mejorar la vida de las personas con parálisis de miembros inferiores. Una silla de ruedas ultraligera que utiliza inteligencia artificial y tecnología de autoequilibrio también llamó la atención de los jueces. Su desarrollador ha usado una silla de ruedas durante 35 años.
It's just a box with four wheels on it.
Es solo una caja con 4 ruedas. No se configura a sí mismo. No cambia para facilitar lo que estoy haciendo. Quiero crear una silla de ruedas que se ajuste automáticamente a lo que estoy haciendo. Por lo tanto, funcionará continuamente.
Otro exoesqueleto que proporciona poder y equilibrio en las caderas, rodillas y tobillos también está en la lista de la competencia, como es una forma novedosa de estimular los músculos de las piernas en el momento preciso para ayudar a alguien a caminar. La competencia está a cargo de Toyota Mobility Foundation, en asociación con Nesta, la Fundación de Innovación del Reino Unido.
Nunca habrá una solución que sea adecuada para todos. Por lo tanto, creemos que este premio está abierto a muchos tipos diferentes de soluciones.
Las ideas también incluyen un sistema basado en un teléfono inteligente para encender rápidamente una silla de ruedas manual. Una de las ideas que pronto podrá tener un gran impacto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora con los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero de El Poblado Mal Tiempo en la provincia de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, y su equipo de los Medias Blancas de Chicago firmaron de forma oficial un acuerdo por un año y la suma de $16 millones, y de esa forma evitaron un arbitraje salarial. Los Medias Blancas, campeones de la Serie Mundial del año 2005, con la presencia ahí de los cubanos Orlando El Duque Hernández y José Ariel Contreras, también anunciaron acuerdos por un año con el pitcher derecho Alex Colomé por $7,320,000, con el zurdo Carlos Rodón por $4.2 millones y con el tercera base Yolmer Sánchez por $4,620,000. Pito, quien ganó el premio al novato del año en la Liga Americana en el año 2014, recibirá un aumento de $3 millones luego de su segunda selección para el Juego de las Estrellas. Conectó para un promedio ofensivo de 265 el pasado año y terminó con 22 jonrones y 78 carreras impulsadas, lo menos que ha registrado en su carrera desde el 2014 en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, que ahora va a tener a dos cubanos más, el primera base Yonder Alonso y el jardinero central John Jay, aparte del muchacho de Cienfuegos, Joan Moncada, quien tiene contrato con los Medias Blancas hasta la temporada del año 2024-2025, con una opción para esta última temporada. El Cienfuegos también se perdió gran parte de las últimas 6 semanas en la campaña regular debido a una torsión testicular y una infección en el muslo derecho. Pito Abreu jugó para el equipo de los Elefantes de Cienfuegos en la pelota cubana y además formó parte de la selección nacional de su país, que intervino en muchos eventos internacionales, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, donde República Dominicana terminó como campeón invicto en 8 salidas. Por último, el agente libre y lanzador zurdo, el norteamericano Derek Holland, llegó a un acuerdo por una temporada y la suma de $7 millones, más una opción del equipo para quedarse con los Gigantes de San Francisco. Se pudo conocer ayer lunes. Holland, de 32 años, dejó marca de 7 victorias y 9 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.57 en 36 presentaciones, 30 de ellas aperturas la temporada pasada. Se espera que Holland sea el segundo abridor del equipo de los Gigantes para la campaña de este año, detrás del as Madison Bumgarner. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a partir de esta hora. Dos horas de noticias con lo principal del acontecer cubano y el resto del mundo. Aquí seguimos en el control de audio, Teudy Giró, Danilo Fuentes Viñoli en la producción, Alex Rivero y Alberto Müller en la sala de redacción. Les habla Rafael Martínez Sixto. Seguimos con mucha atención lo que ha acontecido en las últimas horas en Las Tunas, en el seno de la familia Cervantes. La joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, Daimaris González Cervantes, ha muerto a los 21 años de edad, poco después de una intervención quirúrgica en el Hospital Ernesto Guevara de la Serna, allí en la provincia tunera. A la joven se le había negado atención médica de fondo durante 2 meses, según ha venido denunciando Jorge Cervantes García, su tío y perteneciente al Consejo Directivo de la UNPACU. Cervantes García habló con Radio Martí para denunciar esta situación que considera un caso de asesinato por negligencia médica.
Y así estuvo durante más de 2 meses. En el día de antier, ella llegó al hospital con un dolor, una crisis aguda, casi inconsciente, recogida por un vecino. Y cuando llegó allí, le iban a hacer lo mismo. La iban a medicar y mandarla para la casa, donde bajo la protesta de un familiar la dejaron ingresada. Y la decisión de los médicos, al ver el estado en que se encontraba, era operarla de urgencia. Según los médicos que hablaron conmigo, me dijeron que ellos veían en el cuadro de ella que tenía como una pancreatitis, producto a, según ellos, obstrucción en las vías biliares. La operación duró, la intervención quirúrgica demoró unas 4 horas, desde las 4 de la tarde, de las 5 de la tarde hasta bien, a casi las 10 de la noche, cuando salen de la operación, nos mandan a llamar y el cirujano que le intervino, que dirigió el equipo de la intervención quirúrgica, manifestó que había quedado en estado grave, que la agresión producida por la intervención quirúrgica había sido casi fatal y que tenía un 99% de perder la vida en ese momento. La muchacha del Mayri la llevaron para terapia intensiva y allí nos dijeron anoche, sobre las 12:30 de la noche, nos mandaron a buscar para decirnos que ya había fallecido en ese momento, que no se había podido hacer nada y que nada de lo que le hicieron resultó. La conclusión nuestra de los familiares, todo es que eso fue un asesinato lo que se cometió, que murió por falta de negligencia médica, que fue intencional lo que hicieron allí, y responsabilizamos al gobierno cubano, las autoridades médicas de la provincia de Las Tunas, por el asesinato de esta muchacha.
Testimonio de Jorge Cervantes García, opositor perteneciente a la UNPACU, por la muerte de su sobrina de 21 años, Daimaris González Cervantes, en el Hospital de Las Tunas. Entre tanto, el pan y el huevo siguen siendo los alimentos más buscados por la población en Cuba.
Sí, siguen siendo el huevo y el pan los alimentos más buscados, pero no siempre encontrados. ¿Cuál es, por ejemplo, la odisea de Rolando Pupo, agricultor que vive a 3 kilómetros de San Juan y Martínez, para conseguir un pedazo de pan?
A las 10 de la noche irme para San Juan y allí hacer una enorme cola que se hace todas las noches ahí frente a la panadería. Entonces, cuando saquen el pan a la 1 de la mañana, cuando hay harina, el poco pan que puedan hacer ese día, y entonces tratar de comprar una libra de pan.
En Santa Clara, entre tanto, ¿cómo logra tener pan el periodista independiente Guillermo del Sol?
Yo me levanto a las 4 de la mañana, que pasa un ancianito con algo que le llaman pan y hay que comérselo rápido porque se pone medio verdoso, ácido, extraño.
¿Y del huevo qué? ¿Cómo resuelve Rolando Pupo allá en San Juan y Martínez?
Los huevos, en primer lugar, hay que velar, hay que hacerle guardia, a ver cuándo entra. Cuando entra el huevo, lo primero que se hace es una cola enorme.
¿Y en Santa Clara?
El huevo que yo quiero, lo quiero en la bolsa negra, pero para la población, huevo liberado desde el ciclón, aquí no ha habido huevo más nunca.
O sea que buena parte del día se va tratando de conseguir pan y huevo. Ah, y agravado por...
Ahora no hay de nada en las tiendas hasta de recaudar de divisas. No hay pollo, no hay leche en polvo, no hay leche condensada, no hay aceite, no hay detergente, no hay jabón, no hay perfume, no hay desodorante, no hay nada.
¿Y las autoridades qué dicen?
El partido está haciendo un levantamiento y van a resolver los problemas, pero en realidad todo se queda en el discurso.
En efecto, todo se queda en el discurso, según señalaba Guillermo del Sol desde Santa Clara en este reportaje que realizamos en las últimas horas. Entre tanto, en la isla disminuye el personal dentro del sistema de salud, según un estudio realizado a partir de estadísticas oficiales. Tomás Cardoso amplía.
En la última década, el gobierno cubano ha eliminado del Ministerio de Salud Pública 98.000 puestos técnicos y de enfermería, informa el portal Diario de Cuba a partir de una investigación realizada con las estadísticas oficiales. Desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona, del Hospital Pediátrico Juan Viña, afirma que son múltiples las causas que llevan a la disminución de estos puestos de trabajo.
Las salas se cubren del Hospital Pediátrico, inclusive a veces con una sola enfermera. Para la sala entera, ya antes eran dos enfermeras, no hay personal de laboratorio porque no le pagan lo suficiente para poder vivir.
Y desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías dice que hay dos causas fundamentales que ocasionan este problema.
Uno es a las difíciles situaciones en que se enfrentan a su trabajo y lo otro está dado por el salario que perciben, que no les permite a ellos ni a sus familiares llevar una vida digna.
También laboratoristas y otros técnicos han sido afectados en el área de la salud en Palma Soriano, afirma Niurka.
Los técnicos, el salario no le alcanza para poder vivir ellos. Aparte las condiciones con que están trabajando en consultorio sin corriente, sin medicamento, y se han visto en obligación de dejar el trabajo.
¿Y cuál es la repercusión que esto tiene? Explica el doctor Márquez Frías.
Influye de forma marcada en lo que es la atención que se brinda tanto en policlínicos, consultorios del médico de la familia y hospitales en el país.
Desde el 2008, el gobierno cubano ha eliminado del sistema sanitario de la isla 77.800 puestos de técnicos y 20.124 de enfermería, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Pública. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y pacientes en hospitales en Cuba son de la opinión de que hay médicos que no se comportan igual cuando trabajan en un centro hospitalario en la isla que cuando están de misión en un país extranjero. A partir de entrevistas realizadas por CubaNet en el Hospital Miguel Enríquez, más conocido por la Benéfica, allí en La Habana, Luis Guardia nos presenta el testimonio de la paciente Judith Interian, quien se recupera de una operación.
A veces pides una ayuda a un médico y le importa un pito. No te digo de que todo el equipo completo médico es malo, pero hay otros que es por gusto. Cuando uno se ponen a jugar con celulares, le dice tengo este problema y te mandan para la cama con tremenda mala forma.
Judith se recupera de una intervención quirúrgica y se pregunta, ¿dónde está el profesionalismo de los médicos que laboran en el hospital?
A veces me incomoda porque en otros países se extreman y aquí en Cuba somos como si fuéramos perros. Si somos todos cubanos, me pregunto por qué somos así con nosotros mismos. Y cuando van para afuera, cogen de grandeza. Ya cuando llegan aquí, es por gusto. Ya, pusiste de pie en Cuba. ¿Por qué?
La respuesta pudiera ser la falta de incentivos. Un médico en la isla comunista gana aproximadamente el equivalente a unos $50 al mes. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
En Guantánamo, jóvenes creadores independientes se sienten frustrados ante la falta de recursos y los obstáculos que les pone el Estado para llevar a cabo su labor artística. Algunos caen en una severa depresión y entre los testimonios recogidos por el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco se menciona el caso de un joven que intentó suicidarse.
No están trabajando en la música, se han decepcionado en eso y han tomado otro rumbo, ya sea alcohol, pastillas, cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque uno dice, coño, yo quiero tener mi disco, entonces no tiene los recursos, no tiene la economía y yo quiero dar un concierto aquí, pero entonces no te permiten dar el concierto por X o por Y. Empiezas a caer en la frustración, empiezas a caer en el alcoholismo, empiezas a caer en la drogadicción y dejas entonces la música, la tomas como un hobby y no le prestas la atención debida.
Ese muchacho era un buen compositor y buen cantante y ese muchacho se ahorcó porque él trató
trataba de vivir, que no podía, entró en una depresión muy grande y solcó y lograron salvarlo, pero ahora mismo es un vegetal. Las empresas de la música, por ejemplo, en todo el país, es un mecanismo macabro que están ahí, hay que luchar contra eso y no cansarse. Y denunciar además donde quiera que te pares a hablar. No es que porque ahora me paré a hablar en televisión, por ejemplo, voy a pasar la toalla algunas cosas. No, esto es así, hay que luchar contra eso.
Y del testimonio de estos jóvenes a decirles que otros jóvenes católicos cubanos de la isla, forman parte de un grupo de unos 200 jóvenes de diferentes nacionalidades que se encuentran reunidos durante estos días en El Salvador. El grupo participa en diversas misiones y convivencias previas a su participación en la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Panamá del 22 al 27 de este mes. Ya ha fallecido aquí en Miami el abogado y activista cubano Bernardo Benes a la edad de 84 años, periodista, banquero y activista pro derechos humanos, quien estuvo involucrado en la liberación de 3.600 presos políticos en el año 1979 durante la presidencia de Jimmy Carter.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Volvemos ahora sobre un tema capital, primordial en la situación cubana. Los alimentos, la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos en este recién iniciado 2019. Tomás Cardoso, para la Noticia en Perspectiva, entrevistó a Santiago Márquez Frías, quien reside en Manzanillo, provincia Granma.
Tenemos testimonios y reportes de múltiples provincias del país, el escenario económico decreciendo, no hay pan, ausencia de medicamentos, carne de puerco, aumento de los precios. ¿Qué nos puede decir sobre Manzanillo, doctor?
Bueno, sobre Manzanillo te diré que tiene una situación muy crítica. Está en la provincia Granma, y que es una provincia de las más atrasadas del país. Hay una situación alimentaria muy grave, porque no hay abastecimientos, falta el huevo, hay dificultades, como usted dijo, con la harina, con otros productos, lo poco que aparece es a precios muy excesivos, en fin, una situación crítica que también abarca lo que es la esfera de la salud, porque hay muchos medicamentos en falta, colas en las farmacias, dificultades en los hospitales también con reactivos, con jeringuillas, o sea, una debacle. Bueno, eso siempre la prensa oficialista pinta maravillas, que hay de todos, con gran calidad, sin embargo no es así. Todas las personas hablan y se quejan de la dificultad existente para adquirir algo para el comer diario y lo caro de los precios, que también conspira en contra de los salarios. Hay un chiste que dice que el gobierno hace como que te paga y la gente hace como que trabaja. Por eso es el caos que hay aquí en el país.
Doctor, ¿diría usted que también ha habido una contracción en el sector de los trabajadores por cuenta propia?
Bueno, también ha existido una dificultad porque a raíz de las nuevas leyes que se han comenzado que comenzaron a regir en cuanto a los trabajadores por cuenta propia, se han dificultado más aún los trámites y también los impuestos, y muchos han tenido que dejar de ofrecer esos servicios y otros lo hacen en condiciones que protestan por esa misma situación, como es el caso de los artistas, de los boteros en el país, fundamentalmente en La Habana. Bueno, el problema está en que lo que realmente solucionaría la situación del país es el cambio real, un cambio de sistema.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington, el presidente Donald Trump rechazó el consejo de su aliado republicano Lindsey Graham de reabrir el gobierno. Lima, el grupo de Lima condenó la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó. Ciudad de México, El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, niega que su gobierno haya reducido importaciones de gasolina de Estados Unidos. Europa, Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco denunció una cultura hostil a la humanidad aliada con el dinero. La Haya. Los jueces de la Corte Penal Internacional absolvieron al expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. Moscú. El ministro de Finanzas de Rusia ofrece ayuda a Venezuela para lidiar con sus problemas económicos. Oriente Medio. Kabul. Los talibanes de Afganistán reclaman la autoría de un atentado con coche bomba perpetrado la noche del lunes, que causó al menos 4 muertos y otros 103 heridos en una zona residencial frecuentada por extranjeros. Sanaa. El Programa Mundial de Alimentos emitió vales solamente por 9 millones y medio para aliviar el hambre en Yemen durante el mes pasado. Estambul. Estados Unidos ha confirmado que retirará todas sus tropas de Siria y dejará la lucha contra el Estado Islámico en manos de Turquía.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La información sobre el estado general del tiempo. El frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en la mañana de ayer lunes inició un proceso de disipación y ahora apenas es identificable en las imágenes de los satélites. En cuanto al pronóstico del tiempo para Cuba, cielos con poca nubosidad en horas de la mañana, parcialmente nublado durante la tarde con escasa probabilidad de lluvia. La mínima entre 17 y 20 grados, la máxima entre 23 y 26, con vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Poco oleaje en el mar en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La falta de higiene en los hospitales del pueblo en Cuba es un mal que dura ya 50 y tantos años. Una de las primeras instalaciones que comenzaron a deteriorarse fueron los hospitales. Hace unos días, en uno de mis comentarios, les hablé de un informe secreto del Partido Comunista elaborado por el equipo de opinión del pueblo del partido en la provincia de Holguín. Esto fue en el 1988 y una de las quejas en todos los policlínicos, dependencias médicas y el famoso Hospital Lenin era precisamente la falta de higiene. Ya han pasado 31 años... pero todo sigue igual. No hay avances en mantener la higiene en los centros médicos y hospitalarios. Los insectos, por falta de fumigación, invaden todos los edificios. La carencia de agua impide que se hagan las labores de limpieza necesarias y que se descarguen los inodoros. Y constantemente nos llegan fotos asquerosas de estos centros médicos de toda la isla, mostrando las tazas sanitarias desbordadas de excremento y las cucarachas corriendo por las paredes. Hoy comentaré un artículo sobre este tema del periodista independiente Vladimir Turro Páez. Su excelente artículo, titulado ¿Es esta es la higiene de un hospital de Cuba. Cucarachas y ratones campean a sus anchas. Publicado en cubanet.com, cuenta las experiencias del joven cubano Carlos Alberto Fernández, que ha tenido la desgracia de tener a su abuelo ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Hernández, el antiguo Centro La Benéfica. Esto es lo que contó textualmente el cubanet. Llevo aquí alrededor de 45 días y he visto de todo, pero lo que más abundan son las cucarachas. Esas sí andan por todas partes como si fueran unas trabajadoras más de este hospital. Al principio me fue un poco difícil, pero no tengo opciones. Tengo a mi abuelo ingresado aquí y no lo puedo mover de este hospital por las condiciones en que está, terminó diciendo. Según Carlos, las sábanas, la ropa, todo está manchado. Esto te provoca un asco tremendo, pero personas como yo no tenemos otra opción. Yo no tengo a más nadie a quien recurrir. Soy huérfano, dijo. Una empleada del centro hospitalario declaró bajo condición del anonimato por temor a perder su empleo, que el hospital no cuenta con los productos químicos para blanquear la ropa de cama ni el vestuario de los pacientes. Yo trato de no entregarles esa ropa a nadie, solo se la doy al que no tiene opción, y aún explicándolo, me ve buscado un sinnúmero de insultos. Esto lo sabe la dirección del hospital y no hace nada. Sobre las cucarachas y los ratones, aquí todo el mundo está al tanto, desde el director hasta la secretaria, pero todo continúa igual, nadie hace nada al respecto, siguió diciendo. Judith Internán, una paciente recién operada, destaca que incluso antes de operarse se contagió con piojos allí. Aquí cogió piojos, dijo. Tremenda piojera. Y las cucarachas andan por arriba de las camas, en las gavetas, de las mesitas, en todos lados. Tú crees que vienes a curarte y probablemente vengas a morir, puntualizó. Así ocurre en todos los hospitales del pueblo desde hace más de 50 años. Los dedicados a los dirigentes importantes y familiares y extranjeros son hospitales como los de aquí de Miami. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Para la comunidad de incapacitados, los avances tecnológicos pueden hacer una gran diferencia. Y parte de una nueva tecnología, sobre todo destinada a ellos, ha estado en exhibición en los últimos días en la Feria Electrónica del Consumidor en Las Vegas, Nevada. Luis Alberto Facal amplía.
La Feria Electrónica del Consumidor, CES, es un escaparate de la mejor tecnología del mundo. Pero CES también se centra en encontrar respuestas tecnológicas a interrogantes relacionadas con la salud, el bienestar y la robótica. Como un dispositivo que se enchufa en cualquier silla de ruedas eléctrica y se mueve al leer las expresiones faciales del usuario. El creador, Paulo Piñeiro, dice que Willy 7 se inspiró en una sonrisa.
Hace unos meses estaba en el aeropuerto. Estaba esperando mi vuelo y vi a esta chica en una silla de ruedas. No podía mover sus manos ni sus piernas, pero tenía una gran sonrisa. Usted sabe, ese tipo de sonrisa en la que no puedes dejar de pensar. Así que sabíamos que podíamos usar nuestra experiencia en robótica y el aprendizaje profundo para traducir esa sonrisa en una manera de controlar su silla de ruedas.
Las personas con discapacidad visual también tienen nuevas opciones. Jeffrey Fenton, de eSight, dice que sus gafas electrónicas pueden abrir un mundo completamente nuevo para las personas con discapacidad visual.
Podrías estar viendo con, en el caso de Rosa, la visión 20-200. Y cuando te pones el eSight y miras hacia adelante, puedes ver los detalles finos en un pedazo de papel o en los ojos de alguien.
Con la unidad estoy viendo cosas que nunca había visto antes. Es revolucionario para las personas con discapacidades visuales.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Y llega de nuevo el momento de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El receptor de La Habana, Yasmani Grandal, y los cerveceros de Milwaukee llegaron a un acuerdo por un año, anunció el equipo oficialmente ayer lunes por la tarde. El acuerdo es por $18,250,000. El cubano Grandal rechazó una oferta calificada de $17,900,000 que le presentó el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en noviembre del pasado año. Los Dodgers campeón de la Liga Nacional. El cubano podría declararse agente libre otra vez después que termine la Serie Mundial de la MLB en el año 2019. Grandal, quien ya tiene 30 años de edad, fue elegido el jugador de las estrellas en el 2015 durante su primera campaña con los Dodgers de Los Ángeles. Bateó para un promedio ofensivo de 241 ese año, disparó 24 jonrones e impulsó 68 carreras. El receptor devengó el pasado año la suma de $7,900,000 en su última temporada con los Dodgers. El habanero Grandal tiene un promedio por vida de bateo de 240 en la MLB. Acumula 113 jonrones en 7 temporadas. Con Grandal hay ya dos peloteros que han llegado a acuerdos entre los 6 que rechazaron las ofertas calificadas. Y los Medias Blancas de Chicago le ha hecho una oferta de contrato por 8 temporadas al cotizado agente libre, el dominicano Manny Machado, de acuerdo con Jeff Passan de ESPN. El valor del pacto, de acuerdo con Héctor Gómez de Z101 Digital, es de $250 millones. Passan agrega que el club estaría dispuesto a mejorar dicha oferta para adquirir los servicios de Machado, quien supuestamente busca firmar un contrato mayor al de 13 años y $325 millones que los Marlins le dieron al jonronero Giancarlo Stanton en el año 2014. En ese equipo de los Medias Blancas militan varios latinos, incluyendo a los cubanos Pito Abreu, John Jay y el habanero Yonder Alonso. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy martes tendremos un total de 6 encuentros y sobresalen los partidos entre Indiana ante Phoenix, Milwaukee, que estará jugando contra Miami, y el actual campeón Golden State rivalizará contra Denver, mientras que Chicago jugará contra los Lakers de Los Ángeles. En la jornada de ayer lunes ganaron equipos que aparecen en zona de clasificación. Por ejemplo, Brooklyn le ganó al Boston 109-102, Houston derrotó a Memphis 112-94 y el Charlotte dispuso de San Antonio 108-100. Los líderes en la conferencia del Este, Toronto, y por el Oeste, Denver. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fallece en Las Tunas una activista de la Unión Patriótica de Cuba por supuesta negligencia médica. El pan y el huevo son los alimentos más buscados por la población en la isla. Entre tanto, la agencia EFE confirma las quejas de cubanos que dicen que sus mensajes de texto con la etiqueta "Yo voto no" nunca llegan a su destino. Pacientes en hospitales de Cuba opinan que el comportamiento de los médicos no es el mismo en la isla que cuando sirven en el extranjero. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantiene su posición inclaudicable sobre el cierre parcial del gobierno e insiste en los fondos para su muro fronterizo. Entre tanto, en Venezuela la oposición se moviliza para salir a las calles el 23 de este mes y Nicolás Maduro califica al nuevo presidente de Brasil como un Hitler moderno.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la información aquí en Radio Martí Noticias. Dos horas de información con lo principal en cuanto a Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto. El equipo de la mañana, conformado por Teudy Giró en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y en la sala de redacción, Alex Rivero y Alberto Mundo. Tal como les hemos venido informando, la joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, Daimaris González Cervantes, murió a los 21 años poco después de una intervención quirúrgica en el hospital Ernesto Che Guevara, en la provincia de Las Tunas. A la joven se le había negado atención médica de fondo durante unos 2 meses, según denunció su tío Jorge Cervantes García, quien pertenece al Consejo Directivo de la UNPACU. Cervantes habló con Radio Martí para denunciar la situación. Lo considera un caso de asesinato por negligencia médica.
Y así estuvo durante más de 2 meses. En el día de antier, ella llegó al hospital con un dolor, una crisis aguda, casi inconsciente, recogida por un vecino, y cuando llegó allí le iban a hacer lo mismo, la iban a medicar y mandarla para la casa, donde bajo la protesta de un familiar la dejaron ingresada, y la decisión de los médicos al ver el estado en que se encontraba era operarla de urgencia. Según los médicos que hablaron conmigo, me dijeron que ellos veían en el cuadro de ella que tenía como una pancreatitis, producto a, según ellos, obstrucción en las vías biliares. La operación duró, la intervención quirúrgica demoró unas 4 horas, desde las 4 de la tarde, de las 5 de la tarde hasta bien a casi las 10 de la noche. Cuando salen de la operación, nos mandan a llamar y el cirujano que le intervino, que dirigió el equipo de la intervención quirúrgica, manifestó que había quedado en estado grave, que la agresión producida por la intervención quirúrgica había sido casi fatal y que tenía un 99% de perder la vida en ese momento. La muchacha del Mayri la llevaron para terapia intensiva y allí nos dijeron anoche, sobre las 12:30 de la noche, nos mandaron a buscar para decirnos que ya había fallecido en ese momento, que no se había podido hacer nada y que nada de lo que le hicieron resultó. La conclusión nuestra de los familiares, todo es que eso fue un asesinato lo que se cometió, que murió por falta de negligencia médica, que fue intencional lo que hicieron allí, y responsabilizamos al gobierno cubano, las autoridades médicas de la provincia de Las Tunas, por el asesinato de esta muchacha.
En New York, la organización no gubernamental Solidaridad Cristiana Mundial denuncia que la nueva constitución cubana mantiene al Partido Comunista como autoridad sobre grupos religiosos en la isla. Desde la Gran Manzana, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, emitió un comunicado en Londres en que manifiesta su profunda preocupación porque la Asamblea Nacional de Cuba no haya incorporado en el borrador de la nueva constitución protecciones para la libertad de religión o de culto. Al respecto, Anne Lee Stengel, funcionaria de Solidaridad Cristiana Mundial.
It is disappointing, if not surprising, that the National Assembly has ignored calls from Catholic and Protestant leaders and failed to put in place robust protections for freedom of religion or belief and freedom of conscience in Cuba.
Es decepcionante, pero no sorprendente, que la Asamblea Nacional haya ignorado llamados de líderes católicos y protestantes para incluir protecciones robustas para la libertad de religión y de culto y de conciencia en Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial señala que en Cuba, grupos como los masones libres se hallan bajo la autoridad de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista. La libertad de conciencia, de acuerdo a Solidaridad Cristiana Mundial, que había sido protegida en la Constitución del 92, no ha sido reinsertada en el borrador de la actual Constitución. Solidaridad Cristiana Mundial, en el comunicado que distribuye sobre el borrador final de la nueva Constitución cubana, se refiere a que en Cuba, funcionarios del Partido Comunista mantendrán aparente autoridad sobre lo que son los grupos religiosos y sus actividades desde nuevo. Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, la agencia de noticias EFE hizo una comprobación con respecto a los mensajes enviados a través de las redes sociales que instan a votar no o a no votar el 24 de febrero en el referendo constitucional. Según da cuenta en una crónica la periodista Lorena Cantó, los SMS enviados con la etiqueta "Yo voto sí" fueron recibidos por el destinatario, pero los que contenían "yo voto no" nunca llegaron. La comprobación realizada por EFE tiene lugar después de que el 7 de enero el diario 14 y medio publicó que había confirmado la censura en una prueba que incluyó a más de medio centenar de usuarios en 10 provincias. Realmente la represión contra los que instan a votar no en este referendo continúa. Por ejemplo, en Placetas, Villa Clara, han amenazado a Alexei Mora Montalvo, integrante de la resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, por supuestamente, según dicen las autoridades, querer sabotear este referendo. Tenemos información desde Matanzas sobre este hecho en la voz del expreso político Félix Navarro.
El sábado 12, Alexei Mora Montalvo, de la resistencia cívica Orlando Zapata Tamayo, en la ciudad de Placeta, fue arrestado. Y cuando la familia fue a la unidad de la policía para preguntar la situación que ocurría, que estaba pasando este hermano, le planteó el oficial que atendió a este caso específicamente que este muchacho, Alexei Mora Montalvo, se encontraba allí en la estación de policía, pero que lo iban a transferir para la ciudad de La Gravana, donde él recibe, algo que no es real, puesto que él se casó en la ciudad de Placeta y tiene todos los documentos oficiales establecidos, la dirección en su carnet de identidad y demás, pero lo hace con la intención de crear situaciones. Pero el capitán Arturo Montenegro Sotelo, que según conocemos es el jefe de enfrentamiento en el municipio de Placeta contra la oposición y demás activistas de la emergente sociedad civil, le dijo a las personas que visitaron, a Arianna López Roque y a Jánico que Alexei estaba allí preso, pero que pertenecía a una lista de varios contrarrevolucionarios a lo largo y ancho del país que van a ser retenidos en sus casas desde días previos y posteriores al 24 de febrero porque estas personas querían sabotear el referendo constitucional.
Referendo constitucional que tiene la apatía y el rechazo de la población, según nos dice desde el Lauton en La Habana, el periodista independiente Juan González Febles.
Bueno, en estos momentos la mayor parte de la población, en primer lugar, se proyecta y manifiesta públicamente contra el régimen como nunca antes había visto en mi vida. Respecto a la Constitución, la llaman en una forma bastante denostativa. No debo decir la forma en que se dice en las esquinas de La Habana, cómo se enuncia la Constitución en las esquinas de La Habana. Solo pediré que la condición es de rechazo total por parte de la población. El régimen está utilizando todos los mecanismos de represión, presión, conocidos ya, ampliamente conocidos. Pero la respuesta popular va a ser que el que va a votar, el que vaya a votar, va a votar no. Y la mayor parte de la gente va a tratar de no ir a votar. Eso es lo que estoy viendo a diario en el entorno que me rodea.
Y aquí en Radio Martí tenemos que lamentar la muerte de uno de los fundadores de esta emisora, de este programa, Álvaro de Insua. El periodista y expreso político pasó 6 años en campos de trabajo forzado en Cuba y, como otros exiliados, se estableció en la Florida en el año 1980. En las últimas horas, en la funeraria Bernardo García, aquí en Miami, estuvo nuestro colega Damaso Rodríguez para conversar con familiares y amigos.
A sus 82 años de edad murió en Miami el actor, locutor y periodista cubano Álvaro Insua. Su hijo Manuel dijo en su funeral que su padre siempre será recordado con cariño por su bondad y decencia como hombre de bien.
Lo podemos recordar como una leyenda de Radio Martí, una persona que dio toda su vida por Radio Martí, se entregó completo a su trabajo, a sus amigos, y ese era mi papá, un gran trabajador, un gran cubano, muy patriota, que lo dio todo, todo por la libertad de Cuba y por llevar la mejor información a ese pueblo tan sufrido como es el pueblo cubano.
Por muchos años, Álvaro Insua fue uno de los reporteros más destacados en Radio Martí y fue el quien sacó a la luz pública el hundimiento del remolcador 13 de marzo, en el que murieron casi 40 personas que escapaban de Cuba clandestinamente, hecho que el gobierno cubano trató de ocultar. Descanse en paz, Álvaro Insua. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La situación vuelve a agudizarse en Venezuela tras la toma de posesión de Nicolás Maduro. La oposición ha convocado al pueblo para este 23 de enero a participar en movilizaciones en todo el país. Jorge Orellana informa.
La oposición venezolana convocó a nuevas movilizaciones de calle para el 23 de enero próximo. Así lo dijo el propio presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, después de haber sido liberado tras una breve detención que generó condena y rechazo en varios entes y gobiernos de América, e incluso varios calificaron el hecho de secuestro, al tiempo que pidieron al gobierno venezolano respetar el legislativo. El presidente de la Asamblea Nacional se dirigía en un automóvil a un cabildo abierto en el estado de Vargas, cercano a Caracas, donde fue interceptado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, quienes lo detuvieron durante unos minutos para luego ser liberado. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras ese incidente, reiteró la convocatoria a una movilización de calle para el 23 de enero y dijo que esta constituirá el primer llamado a la acción para desalojar a Nicolás Maduro de la presidencia.
Convocamos al pueblo de Venezuela, no a una única movilización, convocamos al pueblo a la calle, al 23 de enero, a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un intento por captar la atención, realiza anuncios económicos, aunque muchos economistas anticipan pocos cambios relevantes en el disfuncional sistema del país petrolero. Venezuela atraviesa su peor crisis económica con una recesión que ya dura 5 años y una hiperinflación de más de 1,5% en el 2018. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Ayer también Nicolás Maduro calificó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como un Adolfo Hitler moderno, días después de que Brasilia reconociera oficialmente a un dirigente de la oposición venezolana, a Juan Guaidó, precisamente, como el jefe legítimo del país. Juan Guaidó es quien preside la Asamblea Nacional en Venezuela. Así lo declaró Brasil, que Guaidó es el presidente legítimo después de que Maduro asumiera el 10 de enero un segundo mandato que numerosos países y la opinión pública han calificado como una usurpación. De Venezuela a Nicaragua. o más bien en relación a lo que está pasando en Nicaragua. Porque más de 60 periodistas nicaragüenses han tenido que salir al exilio tras recibir sostenidas amenazas de muerte y cárcel por parte de simpatizantes del régimen de Daniel Ortega. Tenemos detalles desde Managua, la capital nicaragüense, con Donaldo Hernández.
La periodista Leticia Gaitán huyó a Costa Rica por zonas no vigiladas, luego de enterarse que podría ser arrestada por la Policía Nacional de Nicaragua, como ocurrió con sus colegas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Debido a que mi vida corría peligro y porque tenía también información de que el gobierno, a través de la policía, pretendía capturarme al igual a como lo hicieron con Lucía Pineda y Miguel Mora.
Una situación similar a la de Gaitán denuncia a su colega Yeltsin Espinosa, periodista del noticiero televisivo Acción 10, quien también llegó a Costa Rica huyendo de las amenazas.
Se me filtró que la Policía Nacional tenía ya en lista mi nombre para poder ser capturado en días ya finales del mes de diciembre del año 2018 en mi país. Por ello, me vi forzado a salir.
Asociaciones gremiales denuncian que más de 60 periodistas nicaragüenses se han exiliado en el transcurso de los 9 meses de crisis sociopolítica. Para Guillermo Medrano, representante de la Fundación Violeta Chamorro, el exilio de los periodistas representa graves violaciones a los derechos humanos.
Un poder ejecutivo que solo quiere que no existan voces molestas, voces que denuncien. Y es lo que ha venido haciendo el periodismo independiente, denunciando.
Hasta la fecha, ningún funcionario del gobierno del presidente Daniel Ortega ha respondido a los señalamientos de los periodistas en el exilio, quienes lo responsabilizan de violentar la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En Tijuana, México, la ciudad se alista para recibir un nuevo contingente de 15.000 centroamericanos. Allí se han registrado marchas y episodios de violencia contra los migrantes. El alcalde de la ciudad, Juan Manuel Gastelum, dijo al diario El Sol de Tijuana que, de acuerdo con la experiencia, tienen proyectado cortinas de oportunidades para que encuentren trabajo en Chiapas, Guerrero y por donde pasen. Gastelum señaló que no se opone a que los inmigrantes lleguen a la ciudad fronteriza con Estados Unidos siempre y cuando no generen problemas. Por cierto, el Pentágono aprobó en las últimas horas prorrogar hasta el día 30 de septiembre la misión de las tropas desplegadas en la frontera con México en respuesta a la llegada de caravanas de miles de migrantes centroamericanos. El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, aprobó la extensión de la misión de apoyo a las autoridades del Departamento de Seguridad Interna, como había solicitado esa rama del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos ha desplegado cerca de 5.600 militares en la frontera con México, repartidos entre los estados de Texas, Arizona y California. Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha exhortado al gobierno de Guatemala a garantizar libertades democráticas. Regresa al Grande de la Mañana de Radio Martí, Carmen María Rodríguez, con detalles de esto desde Nueva York.
Se aguardaban en Guatemala manifestaciones en contra de la decisión unilateral del gobierno del presidente Jimmy Morales de poner fin con el acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento y actividad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En la sede europea de Naciones Unidas, en Ginebra, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno guatemalteco a garantizar la libertad de expresión y de opinión y el derecho a la asociación y a la asamblea pacífica. En el comunicado, Michelle Bachelet manifestó su profunda preocupación por la aparente erosión de varias instituciones estatales en Guatemala, que incluyen los recientes ataques a la independencia de la Corte Constitucional de Guatemala. La máxima autoridad de derechos humanos de Naciones Unidas enfatizó que estas instituciones y sus funcionarios desempeñan un papel crucial en el respeto y garantía de los derechos humanos y de la democracia en Guatemala. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Vamos ahora a la información del tiempo. El frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en la mañana de ayer lunes inició un proceso de disipación y ahora apenas es identificable en las imágenes de los satélites. En el pronóstico para Cuba, cielos con poca nubosidad durante la mañana, parcialmente nublados durante la tarde, con escasa probabilidad de lluvia. La mínima entre 17 y 20 grados, la máxima entre 23 y 26, con vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro. El mar, poco oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental, con mar tranquila en el resto de los litorales. Más información. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump mantiene su posición inclaudicable sobre el cierre parcial del gobierno ahora en su cuarta semana. Hoy es el día 25. Por su insistencia en los fondos para su prometido muro en la frontera con México. Ayer, mientras el Congreso iniciaba la segunda semana del período desde que el control de la Cámara pasara a manos de los demócratas, se cumplieron 24 días, hoy estamos en el 25, de esta paralización oficial que afecta a centenares de miles de empleados federales y de la cual no se avista un fin. Trump exige que los legisladores aprueben $5,700 millones para financiar el muro fronterizo con México, mientras que los demócratas consideran que tal obstáculo es innecesario e incluso inmoral, y exigen que Trump permita la reanudación de las funciones oficiales antes de proseguir las negociaciones de más medidas de seguridad fronteriza. En cuanto a política exterior, el mandatario estadounidense ha dicho en las últimas horas que nunca ha trabajado para Rusia, en respuesta a reportajes de dos diarios estadounidenses. Michelle Sagué amplía.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que nunca trabajó para Rusia, después de que el New York Times publicara un informe alegando que el FBI abrió en el 2017 una investigación sobre si el mandatario actuó en nombre de Moscú. Dice el presidente que nunca trabajó para Rusia. Dice que no solamente no trabajó para Rusia, sino que piensa que es una vergüenza que se le haga esa pregunta porque es una enorme mentira. El New York Times informó el viernes que el FBI inició la investigación luego de que Trump despidiera al director del FBI, James Comey, debido a las preocupaciones de que las acciones del presidente podrían haber representado una amenaza para la seguridad nacional. Trump también calificó de falso un informe publicado por el diario Washington Post que alega que ocultó detalles sobre sus reuniones con el presidente ruso Vladimir Putin y que confiscó las notas de su traductor. Se desconoce a qué conclusiones llegó la investigación del FBI y cuál es el estatus de la misma actualmente. Trump también está en el centro de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre si su equipo de campaña para las elecciones presidenciales del 2016 trabajó con Rusia con el propósito de influir la elección. El presidente ha calificado dicha investigación de cacería de brujas. El fiscal especial Robert Mueller fue designado en mayo del 2017 para hacerse cargo de las investigaciones del FBI que involucran a Trump y Rusia tras la destitución de Comey. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Mientras las autoridades de Estados Unidos estudian regulaciones para la operación de drones en zonas pobladas, informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos estudia regulaciones que podrían permitir que los drones operen en zonas pobladas, con lo que se pondría fin al requisito de permisos especiales para uso nocturno. Las medidas podrían acelerar el uso comercial de pequeños vehículos aéreos no tripulados en territorio estadounidense. Alphabet y Amazon forman parte de un creciente número de empresas que esperan hacer realidad la entrega de paquetes con drones. La Administración Federal de Aviación informó al impulsar su propuesta que su desafío es equilibrar la necesidad de aminorar el riesgo que representan los aviones no tripulados para otras aeronaves. Se están proponiendo los requisitos finales para que los operadores de drones obtengan exenciones para operar en la noche. Hasta 2017, la Administración Federal de Aviación, FAA, había otorgado 1.233 exenciones y no ha recibido ningún informe de accidentes con aviones no tripulados, señaló. Se establecería que los drones tengan una luz anticolisión visible durante al menos 3 millas terrestres y un peso limitado. Tony Cano, Washington.
Y en Nueva York continúa el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de narcotráfico. El Chapo Guzmán ordenó matar al ingeniero de comunicaciones del cartel de Sinaloa cuando se enteró de que él colaboraba con las autoridades norteamericanas. Alex Cifuentes, testigo en el juicio que se realiza en Brooklyn, declaró que Guzmán le dijo en el año 2012 que el ingeniero técnico que había trabajado para el cartel era quien había ayudado a las autoridades estadounidenses a arrestar a Jorge Cifuentes, narcotraficante colombiano, hermano de Alex. Los inventores de una silla de ruedas inteligente y dos exoesqueletos diferentes se encuentran entre los cinco finalistas de una competencia para cambiar la vida de las personas que padecen de parálisis. Miguel Ángel Rivera informa.
Interactuar de pie mejoraría la vida de los usuarios de sillas de ruedas. Los diseñadores de un exoesqueleto piensan que lo hará y han ganado $500,000 para desarrollarlo. Están entre los cinco finalistas en el desafío de movilidad ilimitada, una búsqueda de invenciones innovadoras para mejorar la vida de las personas con parálisis de miembros inferiores. Una silla de ruedas ultraligera que utiliza inteligencia artificial y tecnología de autoequilibrio también llamó la atención de los jueces. Su desarrollador ha usado una silla de ruedas durante 35 años.
It's just a box with four wheels on it.
Es solo una caja con cuatro ruedas. No se configura a sí mismo. No cambia para facilitar lo que estoy haciendo. Quiero crear una silla de ruedas que se ajuste automáticamente a lo que estoy haciendo. Por lo tanto, funcionará continuamente.
Otro exoesqueleto que proporciona poder y equilibrio en las caderas, rodillas y tobillos también está en la lista de la competencia, como es una forma novedosa de estimular los músculos de las piernas en el momento preciso para ayudar a alguien a caminar. La competencia está a cargo de Toyota Mobility Foundation, en asociación con Nesta, la Fundación de Innovación del Reino Unido.
Nunca habrá una solución que sea adecuada para todos. Por lo tanto, creemos que este premio está abierto a muchos tipos diferentes de soluciones.
Las ideas también incluyen un sistema basado en un teléfono inteligente para encender rápidamente una silla de ruedas manual. Una de las ideas que pronto podrá tener un gran impacto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora con los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero de El Poblado Mal Tiempo en la provincia de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, y su equipo de los Medias Blancas de Chicago firmaron de forma oficial un acuerdo por un año y la suma de $16 millones, y de esa forma evitaron un arbitraje salarial. Los Medias Blancas, campeones de la Serie Mundial del año 2005, con la presencia ahí de los cubanos Orlando El Duque Hernández y José Ariel Contreras, también anunciaron acuerdos por un año con el pitcher derecho Alex Colomé por $7,320,000, con el zurdo Carlos Rodón por $4.2 millones, y con el tercera base Yolmer Sánchez por $4,620,000. Pito, quien ganó el premio al novato del año en la Liga Americana en el año 2014, recibirá un aumento de $3 millones luego de su segunda selección para el Juego de las Estrellas. Conectó para un promedio ofensivo de 265 el pasado año y terminó con 22 jonrones y 78 carreras impulsadas, lo menos que ha registrado en su carrera desde el 2014 en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago, que ahora va a tener a dos cubanos más, el primera base Yonder Alonso y el jardinero central John Jay, aparte del muchacho de Cienfuegos, Joan Moncada, quien tiene contrato con los Medias Blancas hasta la temporada del año 2024-2025, con una opción para esta última temporada. El Cienfuegos también se perdió gran parte de las últimas 6 semanas en la campaña regular debido a una torsión testicular y una infección en el muslo derecho. Pito Abreu jugó para el equipo de los Elefantes de Cienfuegos en la pelota cubana y además formó parte de la selección nacional de su país, que intervino en muchos eventos internacionales, incluyendo el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, donde República Dominicana terminó como campeón invicto en 8 salidas. Por último, el agente libre y lanzador zurdo, el norteamericano Derek Holland, llegó a un acuerdo por una temporada y la suma de $7 millones más una opción del equipo para quedarse con los Gigantes de San Francisco. Se pudo conocer ayer lunes. Holland, de 32 años, dejó marca de 7 victorias y 9 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.57 en 36 presentaciones, 30 de ellas aperturas la temporada pasada. Se espera que Holland sea el segundo abridor del equipo de los Gigantes para la campaña de este año, detrás del as Madison Bumgarner. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a partir de esta hora. 2 horas de noticias con lo principal del acontecer cubano y el resto del mundo. Aquí seguimos en el control de audio, Teudy Giró, Danilo Fuentes Viñoli en la producción, Alex Rivero y Alberto Müller en la sala de redacción. Les habla Rafael Martínez Sixto. Seguimos con mucha atención lo que ha acontecido en las últimas horas en Las Tunas, en el seno de la familia Cervantes. La joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, Daimaris González Cervantes, ha muerto a los 21 años de edad, poco después de una intervención quirúrgica en el Hospital Ernesto Guevara de la Serna, allí en la provincia tunera. A la joven se le había negado atención médica de fondo durante 2 meses, según ha venido denunciando Jorge Cervantes García, su tío y perteneciente al Consejo Directivo de la UNPACU. Cervantes García habló con Radio Martí para denunciar esta situación que considera un caso de asesinato por negligencia médica.
Y así estuvo durante más de 2 meses. En el día de antier, ella llegó al hospital con un dolor, una crisis aguda, casi inconsciente, recogida por un vecino. Y cuando llegó allí, le iban a hacer lo mismo, la iban a medicar y mandarla para la casa, donde bajo la protesta de un familiar la dejaron ingresada. Y la decisión de los médicos, al ver el estado en que se encontraba, era operarla de urgencia. Según los médicos que hablaron conmigo, me dijeron que ellos veían en el cuadro de ella que tenía como una pancreatitis, producto a, según ellos, obstrucción en las vías biliares. La operación duró, la intervención quirúrgica demoró unas 4 horas, desde las 4 de la tarde, de las 5 de la tarde hasta bien, a casi las 10 de la noche. Cuando salen de la operación, nos mandan a llamar y el cirujano que le intervino, que dirigió el equipo de la intervención quirúrgica, manifestó que había quedado en estado grave, que la agresión producida por la intervención quirúrgica había sido casi fatal y que tenía un 99% de perder la vida en ese momento. La muchacha del Maire la llevaron para terapia intensiva y allí nos dijeron anoche, sobre las 12:30 de la noche, nos mandaron a buscar para decirnos que ya había fallecido en ese momento, que no se había podido hacer nada y que nada de lo que le hicieron resultó. La conclusión nuestra de los familiares, todo es que eso fue un asesinato lo que se cometió, que murió por falta de negligencia médica, que fue intencional lo que hicieron allí, y responsabilizamos al gobierno cubano, las autoridades médicas de la provincia de Las Tunas, por el asesinato de esta muchacha.
Testimonio de Jorge Cervantes García, opositor perteneciente a la UNPACU, por la muerte de su sobrina de 21 años, Daimaris González Cervantes, en el Hospital de Las Tunas. Entre tanto, el pan y el huevo siguen siendo los alimentos más buscados por la población en Cuba.
Sí, siguen siendo el huevo y el pan los alimentos más buscados, pero no siempre encontrados.
¿Cuál es, por ejemplo, la odisea de Rolando Pupo, agricultor que vive a 3 kilómetros de San Juan y Martínez, para conseguir un pedazo de pan?
A las 10 de la noche irme para San Juan y allí hacer una enorme cola que se hace todas las noches ahí frente a la panadería. Entonces, cuando saquen el pan a la 1 de la mañana, cuando hay harina, el poco pan que puedan hacer ese día, y entonces tratar de comprar una libra de pan.
En Santa Clara, entre tanto, ¿cómo logra tener pan el periodista independiente Guillermo del Sol?
Yo me levanto a las 4 de la mañana, que pasa un ancianito con algo que le llaman pan, y hay que comérselo rápido porque se ponen medio verdosos, ácidos, extraños.
¿Y del huevo qué? ¿Cómo resuelve Rolando Pupo allá en San Juan y Martínez?
Los huevos, en primer lugar, hay que velar, hay que hacerle guardia, a ver cuándo entra. Cuando entra el huevo, lo primero que se hace es una cola enorme.
¿Y en Santa Clara?
El huevo que yo quiero, lo quiero en la bolsa negra, pero para la población, huevo liberado desde el ciclón, aquí no ha habido huevo más nunca.
O sea que buena parte del día se va tratando de conseguir pan y huevo. Ah, y agravado por...
Ahora no hay de nada en las tiendas hasta de recaudar de divisas. No hay pollo, no hay leche en polvo, no hay leche condensada, no hay aceite, no hay detergente, no hay jabón, no hay perfume, no hay desodorante, no hay nada.
¿Y las autoridades qué dicen?
El partido está haciendo un levantamiento y van a resolver los problemas, pero en realidad todo se queda en el discurso.
En efecto, todo se queda en el discurso, según señalaba Guillermo del Sol desde Santa Clara en este reportaje que realizamos en las últimas horas. Entre tanto, en la isla disminuye el personal dentro del sistema de salud, según un estudio realizado a partir de estadísticas oficiales. Tomás Cardoso amplía.
En la última década, el gobierno cubano ha eliminado del Ministerio de Salud Pública 98.000 puestos técnicos y de enfermería, informa el portal Diario de Cuba a partir de una investigación realizada con las estadísticas oficiales. Desde Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona, del Hospital Pediátrico Juan Viña, afirma que son múltiples las causas que llevan a la disminución de estos puestos de trabajo.
Las salas se cubren del Hospital Pediátrico, inclusive a veces con una sola enfermera. Para la sala entera, ya antes eran 2 enfermeras, no hay personal de laboratorio, porque no le pagan lo suficiente para poder vivir.
Y desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías dice que hay 2 causas fundamentales que ocasionan este problema.
Uno es a las difíciles situaciones en que se enfrentan a su trabajo, y lo otro está dado por el salario que perciben, que no les permite a ellos ni a sus familiares llevar una vida digna.
También laboratoristas y otros técnicos han sido afectados en el área de la salud en Palma Soriano, afirma Niurka.
Los técnicos, el salario no le alcanza para poder vivir ellos. Aparte, las condiciones con que están trabajando en consultorio sin corriente, sin medicamento, y se han visto en obligación de dejar el trabajo.
¿Y cuál es la repercusión que esto tiene? Explica el doctor Márquez Frías.
Influye de forma marcada en lo que es la atención que se brinda tanto en policlínicos, consultorios del médico de la familia y hospitales en el país.
Desde el 2008, el gobierno cubano ha eliminado del sistema sanitario de la isla 77.800 puestos de técnicos y 20.124 de enfermería, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Pública. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y pacientes en hospitales en Cuba son de la opinión de que hay médicos que no se comportan igual cuando trabajan en un centro hospitalario en la isla que cuando están de misión en un país extranjero. A partir de entrevistas realizadas por Cubanet en el Hospital Miguel Enríquez, más conocido por la Benéfica, allí en La Habana, Luis Guardia nos presenta el testimonio de la paciente Judith Interian, quien se recupera de una operación.
A veces pides una ayuda a un médico y le importa un pito. No te digo de que todo el equipo completo médico es malo, pero hay otros que es por gusto cuando no se ponen a jugar con celulares. Le dicen, tengo este problema, y te mandan para la cama con tremenda mala forma.
Judith se recupera de una intervención quirúrgica y se pregunta, ¿dónde está el profesionalismo de los médicos que laboran en el hospital?
A veces me incomoda porque en otros países se extreman y aquí en Cuba somos como si fuéramos perros. Si somos todos cubanos, me pregunto por qué. ¿Por qué somos así con nosotros mismos? Y cuando van para afuera, cogen de grandeza. Ya cuando llegan aquí, es por gusto. Ya, pusiste de pie en Cuba. ¿Por qué?
La respuesta pudiera pudiera ser la falta de incentivos. Un médico en la isla comunista gana aproximadamente el equivalente a unos $50 al mes. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
En Guantánamo, jóvenes creadores independientes se sienten frustrados ante la falta de recursos y los obstáculos que les pone el Estado para llevar a cabo su labor artística. Algunos caen en una severa depresión y entre los testimonios recogidos por el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco se menciona el caso de un joven que intentó suicidarse.
No están trabajando en la música, se han decepcionado en eso y han tomado otro rumbo, ya sea alcohol, pastillas, cualquier cosa, ¿me entiendes? Porque uno dice, coño, yo quiero tener mi disco, entonces no tiene los recursos, no tiene la economía y yo quiero dar un concierto aquí, pero entonces no te permiten dar el concierto por X o por Y. Empiezas a caer en la frustración, empiezas a caer en el alcoholismo, empiezas a caer en la drogadicción y dejas entonces la música, la tomas como un hobby y no le prestas la atención debida.
Ese muchacho era un buen compositor y buen cantante y ese muchacho se ahorcó porque él trataba de vivir, que no podía, entró en una depresión muy grande y solcó y lograron salvarlo, pero ahora mismo es un vegetal. Las empresas de la música, por ejemplo, en todo el país, es un mecanismo macabro, que están ahí, hay que luchar contra eso y no cansarse y denunciar además donde quiera que te pares a hablar. No es que porque ahora me pare a hablar en televisión, por ejemplo, voy a pasar la toalla a algunas cosas, no, esto es así, hay que luchar contra eso.
Y del testimonio de estos jóvenes a decirles que otros jóvenes católicos cubanos de la isla, forman parte de un grupo de unos 200 jóvenes de diferentes nacionalidades que se encuentran reunidos durante estos días en El Salvador. El grupo participa en diversas misiones y convivencias previas a su participación en la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Panamá del 22 al 27 de este mes. Ya ha fallecido aquí en Miami el abogado y activista cubano Bernardo Benes a la edad de 84 años, periodista, banquero y activista pro derechos humanos, quien estuvo involucrado en la liberación de 3.600 presos políticos en el año 1979 durante la presidencia de Jimmy Carter.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Volvemos ahora sobre un tema capital, primordial en la situación cubana: los alimentos, la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos en este recién iniciado 2019. Tomás Cardoso, para la Noticia en Perspectiva, entrevistó a Santiago Márquez Frías, quien reside en Manzanillo, provincia Granma.
Tenemos testimonios y reportes de múltiples provincias del país. El escenario económico decreciendo. No hay pan, ausencia de medicamentos, carne de puerco, aumento de los precios. ¿Qué nos puede decir sobre Manzanillo, doctor?
Bueno, sobre Manzanillo te diré que tiene una situación muy crítica. Está en la provincia Granma, y que es una provincia de las más atrasadas del país. Hay una situación alimentaria muy grave porque no hay abastecimientos, falta el huevo, hay dificultades, como usted dijo, con la harina, con otros productos, lo poco que aparece es a precios muy excesivos. En fin, una situación crítica que también abarca lo que es la esfera de la salud, porque hay muchos medicamentos en falta, colas en las farmacias, dificultades en los hospitales también con reactivos, con jeringuillas. O sea, una debacle. Bueno, eso siempre la prensa oficialista pinta maravillas, que hay de todos, con gran calidad. Sin embargo, no es así. Todas las personas hablan y se quejan de la dificultad existente para adquirir algo para el comer diario y lo caro de los precios, que también conspira en contra de los salarios. Hay un chiste que dice que el gobierno hace como que te paga y la gente hace como que trabaja. Por eso es el caos que hay aquí en el país.
Doctor, ¿diría usted que también ha habido una contracción en el sector de los trabajadores por cuenta propia?
Bueno, también ha existido una dificultad porque a raíz de las nuevas leyes que se han comenzado que comenzaron a regir en cuanto a los trabajadores por cuenta propia, se han dificultado
más aún los trámites y también los impuestos. Y muchos han tenido que dejar de ofrecer esos servicios y otros lo hacen en condiciones que protestan por esa misma situación, como es el caso de los artistas, de los boteros en el país, fundamentalmente en La Habana. Bueno, el problema está en que lo que realmente solucionaría la situación del país es el cambio real, un cambio de sistema.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington. El presidente Donald Trump rechazó el consejo de su aliado republicano Lindsey Graham de reabrir el gobierno. Lima. El grupo de Lima condenó la detención arbitraria del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado opositor Juan Guaidó. Ciudad de México. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, niega que su gobierno haya reducido importaciones de gasolina de Estados Unidos. Europa. Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco denunció una cultura hostil a la humanidad aliada con el dinero. La Haya. Los jueces de la Corte Penal Internacional absolvieron al expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. Moscú. El ministro de Finanzas de Rusia ofrece ayuda a Venezuela para lidiar con sus problemas económicos. Oriente Medio. Kabul. Los talibanes de Afganistán reclaman la autoría de un atentado con coche bomba perpetrado la noche del lunes, que causó al menos 4 muertos y otros 103 heridos en una zona residencial frecuentada por extranjeros. Sanaa. El Programa Mundial de Alimentos emitió vales solamente por 9 millones y medio para aliviar el hambre en Yemen durante el mes pasado. Estambul. Estados Unidos ha confirmado que retirará todas sus tropas de Siria y dejará la lucha contra el Estado Islámico en manos de Turquía.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La información sobre el estado general del tiempo. El frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en la mañana de ayer lunes inició un proceso de disipación y ahora apenas es identificable en las imágenes de los satélites. En cuanto al pronóstico del tiempo para Cuba, cielos con poca nubosidad en horas de la mañana, parcialmente nublado durante la tarde con escasa probabilidad de lluvia. La mínima entre 17 y 20 grados, la máxima entre 23 y 26, con vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 7:50 minutos y tenemos por aquí el comentario sobre arte y cultura que habitualmente nos ofrece Roberto Bermúdez.
El Museo Británico albergará desde el 11 de abril la exposición Edvard Munch, titulada Amor y Angustia, formada por más de 80 piezas, lo que la convierte en la muestra centrada en el pintor noruego más grande del Reino Unido en los últimos 45 años. Entre otras, la exhibición incluirá una versión en blanco y negro de El Grito, la pintura con la cara más inquietante e icónica del arte, y una radiografía de la mano del artista en la que se puede apreciar la bala que le alcanzó tras una discusión con un amante. A lo largo de su vida, Munch realizó varias versiones del Grito que comparten la tensión psicológica y las emociones de la obra del maestro del siglo XX, indicó el Museo Londinense en una nota de prensa. El trabajo de Munch está muy relacionado con el funcionamiento interno de la mente humana, un aspecto que el artista reflejó en sus obras y que tienen una gran resonancia en la actualidad, destacó la responsable de la exposición, Julia Bartram. Hasta el 21 de julio, el Museo Británico también mostrará diferentes grabados realizados por el artista, que van desde lo más temeroso a lo más asombrosamente erótico y que nunca antes se habían visto en el Reino Unido. La trayectoria de Munch, que nació en 1863 y falleció en 1944, tras perder a su madre y a su hermana, se centró en reproducir el arte del alma y reflejar los sentimientos más profundos y oscuros de la humanidad. Las técnicas innovadoras, el uso audaz del color y los temas oscuros utilizados por el artista lo distinguieron como uno de los primeros artistas verdaderamente modernos que supo adelantarse a la modernidad plasmando las obsesiones contemporáneas. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete con 52 minutos, Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El receptor de La Habana, Yasmani Grandal, y los cerveceros de Milwaukee llegaron a un acuerdo por un año, anunció el equipo oficialmente ayer lunes por la tarde. El acuerdo es por $18,250,000. El cubano Grandal rechazó una oferta calificada de $17,900,000 que le presentó el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en noviembre del pasado año. Los Dodgers, campeón de la Liga Nacional. El cubano podría declararse agente libre otra vez después que termine la Serie Mundial de la MLB en el año 2019. Grandal, quien ya tiene 30 años de edad, fue elegido el jugador de las estrellas en el 2015 durante su primera campaña con los Dodgers de Los Ángeles. Bateó para un promedio ofensivo de 241 ese año. Disparó 24 jonrones e impulsó 68 carreras. El receptor devengó el pasado año la suma de $7,900,000 en su última temporada con los Dodgers. El habanero Grandal tiene un promedio por vida de bateo de 240 en la MLB. Acumula 113 jonrones en 7 temporadas. Con Grandal hay ya 2 peloteros que han llegado a acuerdos entre los 6 que rechazaron las ofertas calificadas. Y los Medias Blancas de Chicago le ha hecho una oferta de contrato por 8 temporadas al cotizado agente libre, el dominicano Manny Machado, de acuerdo con Jeff Passan de ESPN. El valor del pacto, de acuerdo con Héctor Gómez de Z101 Digital, es de $250 millones. Passan agrega que el club estaría dispuesto a mejorar dicha oferta para adquirir los servicios de Machado, quien supuestamente busca firmar un contrato mayor al de 13 años y $325 millones que los Marlins le dieron al jonronero Giancarlo Stanton en el año 2014. En ese equipo de los Medias Blancas militan varios latinos, incluyendo a los cubanos Pito Abreu, John Jay y el habanero Yonder Alonso. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy martes tendremos un total de 6 encuentros y sobresalen los partidos entre Indiana ante Phoenix, Milwaukee estará jugando contra Miami y el actual campeón Golden State rivalizará contra Denver, mientras que Chicago jugará contra los Lakers de Los Ángeles. En la jornada de ayer lunes ganaron equipos que aparecen en zona de clasificación. Por ejemplo, Brooklyn le ganó al Boston 109-102. Houston derrotó a Memphis 112-94 y el Charlotte dispuso de San Antonio 108-100. Los líderes en la conferencia del este, Toronto, y por el oeste, Denver. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:55 minutos repasamos en titulares las principales informaciones. Muere en Las Tunas, en el Hospital Provincial Tunero, una joven activista del UNPACU. La oposición señala que se trata de un caso de negligencia médica. Daimaris González Cervantes tenía 21 años. Entre tanto, aquí en Miami fallece el abogado y activista cubano Bernardo Benes a los 84 años. En buena medida se le debe la gestión de que fueran liberados 3.600 presos políticos cubanos en 1979. Por otra parte, el pan y el huevo son los alimentos más buscados por la población en Cuba. La agencia EFE, entre tanto, confirma las quejas de cubanos que dicen que sus mensajes de texto con la etiqueta "Yo voto no" nunca llegan a su destino. Pacientes en hospitales de Cuba opinan que el comportamiento de los médicos no es el mismo en la isla que cuando sirven en el extranjero. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump mantiene su posición inclaudicable sobre el cierre parcial del gobierno e insiste en los fondos para su prometido muro. Y en Venezuela, la oposición convoca a salir a las calles el 23 de enero.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias. Estas 2 horas de información con lo principal del acontecer cubano y el resto del mundo. Hemos estado aquí, Teudy Giró, en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y en la sala de redacción, Alberto Müller y Alex Rivero. Les habla Rafael Martínez, quien les invita a escuchar mañana Radio Martí Noticias a partir de las 6 y mantenerse informado con nuestras próximas emisiones del día de hoy. Por ejemplo, ahora llega Alberto Müller con Levántate Cuba. No se lo pierdan, ¿eh?
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes
y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.